la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Bueno, y una vez más estamos en Femiñetas Radio. Nos aprieta el calor, pero todavía no hemos decidido parar. Tenemos abierta nuestra querida el Prat Radio, que nos recibe con los brazos abiertos. Pero hoy estamos grabando desde el estudio Barceloneta, así que le mandamos un abrazo grande a todos nuestros queridos compañeras y compañeros de el Prat Radio. Recuerden que también nos escuchan todos los domingos de 19 a 20 en Radio Universidad de Rosario 103.3. Y bueno, vamos por el episodio 102, nada más y nada menos. Estamos preparando nuestro querido Festival de Femiñetas, una actividad que se va a desarrollar el sábado 6 de septiembre en la Fabra Ecoats, lugar donde tenemos la posibilidad de hacer residencias artísticas. Así que bueno, estamos trabajando muy duro, así que les invitamos. Ya esta semana van a conocerse todas las personas, tanto mujeres como disidencias, que van a hacer feria. Estamos realmente emocionadas, no podemos creer que podamos compartir estos espacios. Hay unos 6 talleres que se están armando gratuitos, muchos de ellos. Hay conversatorios y mesas redondas que también van a poder asistir. Estamos preparando muchas sorpresas también para el Festival de Femiñetas, y hoy no estamos solas porque a nosotras nos encanta convocar a personas que, bueno, que trabajan en distintos ámbitos, en este caso los derechos humanos, el medio ambiente. Viene desde Colombia, está en Barcelona y hoy se ha acercado con nosotras Jessica Méndez, y a través de Tatiana, que le agradecemos muchísimo que siempre nos acerca temas que nos atraviesan, que nos apasionan y que también nos interpelan, porque estamos hablando en este caso de Jessica, que es defensora de derechos humanos y del medio ambiente, Magdalena Medio, en Colombia. Llevas más de 20 años, Jessica, trabajando en distintos temas, y estás hace ya unos cuantos meses en Cataluña, trabajando y viendo cómo resolver cuestiones que tienen que ver con tu vida, básicamente, también, ¿no? Bueno, bienvenida ante todo, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Flor, por este espacio, por permitirnos traer nuestra voz y contar de lo que venimos haciendo en Colombia, en la región del Magdalena Medio, con el campesinado del Valle del Río Cimitarra, en materia de construcción de paz. Bueno, estoy muy contenta porque estos espacios nos juntan, y es lo que necesitamos, la juntanza en estos procesos sociales. Bueno, te cuento, yo soy Jessica Méndez Alvarado, soy integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.
Ubícame en el mapa, ¿dónde está? Porque tenemos, hemos visitado un par de veces Colombia, pero yo creo que esa zona no está, está desde el eje cafetero, no.
Ok, no. Esta zona está en el nororiente de Colombia.
Sí.
Nosotros estamos ubicados en 2 departamentos de Colombia, en Bolívar y en Antioquia, pero esta zona es una confluencia de varias regiones del país, el Magdalena Medio recoge comunidades de el departamento del Cesar, el departamento de Santander, Antioquia, Bolívar, incluso también parte de Boyacá, y es como una confluencia de comunidades de distintas partes de Colombia que nos une el río, el majestuoso río Magdalena.
Ay, que es además... Me pongo de pie cuando nombro el río Magdalena. Me pasa con el Paraná, a mí, siendo de Rosario, y es un río que tiene una impronta, una presencia, y hay que tenerle un respeto, y me parece que con el Magdalena pasa un poco eso, ¿no? También.
Sí, no, el Magdalena es tejer redes, es tejer solidaridad, es tejer caminos, es tejer luchas, porque aparte del río Magdalena, de esta... digamos, este ecosistema tan hermoso, nos une también la resistencia, la lucha social, el trabajo comunitario y la defensa de la vida, de los derechos en general. Entonces, pues nada, el Magdalena en este momento, de hecho, es reconocido como sujeto político de derechos en el marco de un conflicto armado que lleva más de 60 años en Colombia.
Que otro día nos vamos a ocupar, pero bueno, está bastante relacionado. Cuando se habla de Colombia, se sigue hablando de que es uno de los países más peligrosos del mundo, sigue estando esa impronta, digo, en el carácter de lo que significa no solamente entrar a ver las noticias, que siempre tienen su sesgo y sus características de cómo se dan esos perfiles estigmatizantes muchas veces de espacios, pero bueno, ¿cómo está, en definitiva, a nivel internacional cuando hablamos de Colombia? ¿Sigue siendo esas características, digamos, dificultosas para la vida en relación también a esto, al trabajo de la vida, los derechos y la integridad?
Sí, bueno, nosotros como colombianos, como organizaciones campesinas, como comunidad campesina, hemos sido... comunidades que siempre hemos estado rodeada del conflicto, y nace una esperanza en el 2016 con la firma del acuerdo de paz entre una de las guerrillas más importantes en Colombia, incluso en Latinoamérica, y este acuerdo, pues para nosotros y la mirada campesina en la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, consideramos que es un acuerdo muy importante que nos sitúa en la exigibilidad de derechos, porque reconoce fundamentalmente en el punto uno del acuerdo, en la reforma rural integral, muchas de las reivindicaciones históricas que en el campesinado colombiano se han planteado al calor de la movilización. Y esto básicamente es el reconocimiento del campesino como sujeto político y de derechos, el reconocimiento de la territorialidad campesina que ejercemos en los territorios y que ha sido reconocida en una figura territorial muy importante para nosotros, que son las zonas de reserva campesina, y sobre todo en superar este flagelo tan fuerte y que nos ha llevado a un conflicto histórico permanente, que es la distribución de la tierra a los campesinos en Colombia, es decir, generar procesos de formalización a campesinos que habitan la tierra, que la han construido, que la han desarrollado desde su visión, y pues también darle la tierra al campesinado, que es quien la necesita, quien la merece y quien la gestiona permanentemente en la historia. Entonces, este acuerdo nos trajo mucha esperanza. Consideramos que el acuerdo es el inicio de la construcción de la paz, no era el fin. Entonces creo que a veces no se entiende, a veces creemos que porque se firmó un acuerdo ya estamos en paz en Colombia, y no, tenemos unos retos enormes alrededor de la construcción de la paz. Nos hacen falta varios actores en Colombia, actores armados ilegales que ejercen todavía la guerra en nuestra ruralidad. Y pues esa es una apuesta y un reto en el que estamos. Somos defensores del acuerdo, exigimos la implementación del mismo para que se dé la superación de condiciones de vida digna que necesita el campo colombiano, y seguimos también instando porque se den diálogos de paz con estos otros actores que están en el territorio ejerciendo una presión a comunidades. Hoy por hoy en nuestras regiones se libra una guerra entre actores ilegales en nuestra región del Magdalena Medio, con presencia de estructuras guerrilleras como la disidencia de las FARC, el ELN y la estructura paramilitar del Clan del Golfo, que es las autodefensas gaitanistas de Colombia. Tienen una guerra en donde los campesinos y campesinas están en medio. De hecho, lamentablemente hace 2 días una de las comunidades que emblemáticas para nuestra zona de reserva campesina, donde tenemos el desarrollo de muchos proyectos comunitarios, le tocó desplazarse toda. Tenemos 55 personas en campamento de refugio humanitario en el municipio de Yondó, porque se dio un enfrentamiento y quedaron en medio de las balas. Y bueno, hay que resguardar la vida, y parte de los mecanismos de protección, autoprotección, que hemos construido en comunidad ha sido esto. Cuando no hay condiciones en el territorio, lamentablemente nos toca salir del territorio en búsqueda de garantías para la vida y para la permanencia en el territorio.
Jessica, ¿y eso es lo que te ha ocurrido con la acogida desde el programa de protección desde Barcelona? ¿Esto ha sido hace cuántos meses ya?
Bueno, efectivamente yo me encuentro en Barcelona desde marzo, en el marco del programa catalán de protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Es un programa de acogida temporal que tiene una temporalidad de 6 meses y que busca un poco acoger a defensores y a procesos que están en riesgo en distintos países del mundo. En esta oportunidad, a través de la candidatura que presenta IAP, Acción Internacional por la Paz, pues logramos tener como comunidad campesina en Colombia la participación en este programa. Efectivamente, como organización, más que como personas, tenemos unos riesgos y señalamiento de estos actores armados, porque somos defensores de la vida. Entonces denunciamos estas acciones, hemos denunciado que hay un confinamiento de las comunidades a raíz de que los actores armados no respetan los acuerdos de convivencia, los acuerdos comunitarios que tenemos hace muchísimos años en el territorio. Nos han confinado, confiscado, retenido bienes que donde se desarrollan proyectos productivos comunitarios. Nos han interpelado, retenido en los caminos cuando vamos a desarrollar iniciativas en territorio, y nos dicen que tenemos que informar a estos actores de cada actividad que vamos a hacer, cosa que por supuesto no va a pasar, porque nosotros nos debemos a la comunidad, nosotros somos campesinos y campesinas en el territorio. Y bueno, eso, en eso pues nos han amenazado de manera directa, no a través de panfletos o pues a través de mensajes o a través de acciones directas contra nosotros. Y bueno, por eso desde la organización decidimos presentarnos a este programa, y pues se decidió que fuera yo quien estuviese acá, en la idea de generar también procesos de relacionamiento, visibilizar, articular y también conseguir estos respaldos políticos de sociedades civiles, de organizaciones sociales que están interesadas en seguir apoyando los procesos de paz en Colombia y en seguir apoyando procesos como los nuestros, que seguimos haciendo históricamente acciones e iniciativas encaminadas a la construcción de paz.
Sabemos que, bueno, tenés todo un trabajo y un recorrido de 20 años, de más de 20 años en territorio. Sabemos el alto coste, lo estás contando, que tiene para las personas que trabajan en las luchas por los campesinos, por los derechos, en definitiva, por los derechos humanos. Los riesgos que se enfrentan siendo, además, mujeres, líderes, como sabemos que en parte de la historia han sido las principales víctimas, ¿no? Cuerpo, territorio ahí en el enfrentamiento y siendo blanco directo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo se está articulando además tu regreso en relación a esto? Que digamos, es fantástico que puedas empezar a articular los 6 meses de protección con organizaciones, pero bueno, luego la vuelta, ¿cómo se organiza? ¿Cómo, ¿Cómo se puede establecer sabiendo que las realidades siguen siendo durísimas? No ha cambiado la situación en territorio.
Sí, efectivamente, ser líder social, defensor de derechos humanos y defensora de derechos humanos en Colombia, pues nos pone en riesgo. Estamos hablando de cifras que muestran que desde el 2023 hay alrededor de más de 1.300 líderes sociales asesinados, tanto de organizaciones sociales, comunales, como también firmantes de paz en Colombia. La Defensoría del Pueblo nos habla de 11 focos de violencia, en esta se encuentra la región del Magdalena Medio, y señala que hay unas organizaciones en riesgo, en las cuales también en el Magdalena Medio nosotros somos, como organización campesina, la Asociación Campesina, el Valle de Río Cimitarra, está allí como parte de esas organizaciones que se identifican desde la institucionalidad, estar en riesgo. Y por supuesto, ser mujer, pues también es un desafío mayor, porque los liderazgos de las mujeres nos ha tocado también exigirlos. Nosotros como organización hemos logrado contar con la construcción de protocolos, rutas para defensoras de derechos humanos, en los que hemos identificado violencias basadas en género, y estos protocolos, los que nos queremos con esto es diseñar rutas para la atención y la prevención de esas violencias basadas en género. Y bueno, y exigir el espacio de las mujeres en estancias de toma de decisión, pues nos ha tocado construirla en los procesos. Y es así como tenemos, por ejemplo, en nuestra zona de reserva campesina, la Coordinadora de Mujeres del Valle del Río Cimitarra. Y esta coordinadora, lo que buscamos allí es crear una agenda propia de las mujeres, en sintonía de que las mujeres también tengamos espacios en la toma de decisión, en lo local, en lo departamental y en lo nacional, en espacios institucionales, pero también en espacios de sociedad civil, que seamos unas mujeres protagonistas también de la construcción de la paz. Y en ese sentido, pues, venimos haciendo una presencia histórica permanente en la defensa de la biodiversidad en nuestro territorio, en el rescate de la economía campesina, generando y impulsando iniciativas que buscan la sustitución de cultivos de uso ilícito, pero que también buscan superar una de las violencias que más se identifican, que es la violencia económica contra las mujeres. Entonces, en el desarrollo de iniciativas productivas, lo que buscamos es disminuir y erradicar esta violencia a través de impulsar economías para las mujeres alternativas. Asimismo, también participamos y impulsamos en la construcción de políticas públicas con el Estado local, nacional y departamental. Y bueno, eso nos pone más visible, nos saca del rol histórico que nos ha dado esta sociedad patriarcal, y nos pone a ser también figuras públicas en escenarios políticos. Y bueno, también hay todavía un machismo muy arraigado en los territorios, que a veces, por el hecho de ser mujer y hacer estos ejercicios de defensa de la vida, pues incomodan. Entonces, nuestra labor está allí, en defender la vida, en articular con los sectores de nuestra región, y sobre todo en impulsar procesos con jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes que están en este momento siendo reclutados por actores armados, pero que estamos trabajando en arrebatarle a nuestros jóvenes y niños a estos grupos, que ya no sigan engrosando estas filas de los actores armados en Colombia. Y bueno, hay una receptividad muy bonita desde los jóvenes.
Eso quería preguntarte, porque bueno, estábamos hablando fuera del micrófono todo lo que han significado también estos años que detuvieron el mundo entre 2020, 2021 y un poco más, todo lo que significó la pandemia mundial y todo lo que está aconteciendo, no solamente en Latinoamérica, sino que en el resto del mundo, en lo que vemos en Europa, el avance de las extremas derechas. ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Qué pasa con el modelo de lucha, de ideales, de la necesidad de reconstruir la configuración de la utopía, ¿no? En algún punto. ¿Cómo construimos esperanza, de algún modo?
En nuestra región, En nuestra zona de Reserva Campesina del Valle de Río Cimitarra hemos decidido, tenemos un lema y es que ni un minuto para la guerra, todo para la paz. Y en ese sentido, todos los que hacemos parte de la zona de reserva estamos vinculados. Tenemos este año la constitución de la Coordinadora Juvenil de la Zona de Reserva Campesina con una participación de aproximadamente 100 jóvenes, niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres interesados por continuar con este legado organizativo, por seguir haciendo la defensa del territorio. Y esto parte de que los jóvenes están cuidando las aguas, que los jóvenes están haciendo restauración ecológica, que los jóvenes estamos trabajando y aprendiendo de la defensa de los derechos humanos, que los jóvenes estamos en el territorio haciendo parte de las juntas de acciones comunales, estamos creando organización y estamos participando en escenarios también políticos propios que tenemos dentro del marco constitucional. Eso es novedoso porque nuestros jóvenes, en algún momento de la historia, nuestros jóvenes rurales sentían que no tenían cabida dentro del espacio político organizativo. Y ahora hay un interés y una iniciativa desde ellos en hacer parte de ese espacio de construcción de paz, porque la paz es una realidad que buscamos los colombianos, pero que buscamos desde los territorios, porque consideramos que es necesario, que ya no queremos vivir en guerra. Entonces, por eso estamos instando a que desde los distintos actores institucionales que son los llamados a la garantía de derechos, se puedan gestionar educación, salud, vías, la dinamización de proyectos e iniciativas productivas que permitan que la gente tenga condiciones de vida digna en los territorios. Y eso es lo que consideramos que es construcción de paz. Por eso no abandonamos la idea de participar en espacios de diálogo, en espacios de mesas, de diálogo con actores, y por eso dentro del marco de las mesas humanitarias estamos planteándole al gobierno nacional que los actores que están en diálogos y en construcción de paz se acojan a mínimos humanitarios, que no es nada distinto a que respeten el derecho internacional humanitario y que la sociedad civil, los procesos organizados y no organizados, podamos participar en esos diálogos de paz, que consideramos es la única salida para que este tipo de procesos avancen y que empecemos a caminar y a transitar realmente a una construcción de paz en Colombia.
Ay, qué interesante todo lo que contás, Jessica. ¿Y cómo te parece que podrías, enviar, no sé si un mensaje o alguna idea que quieras compartir en relación a las luchas de otras geografías que se están generando en otros territorios en relación a justamente a la justicia ambiental, campesina y feminista, que es como una gran intersección la que estás aportando y que bueno, no deja de darse en continuidad, no importa las geografías ni las latitudes, ¿no?
Sí, consideramos que en el mundo pues se dan muchas situaciones parecidas de defensa de derechos. Y bueno, lo que nos ha funcionado en algunos casos y que creo que es lo más efectivo es estar en red, tejer, digamos, construir un tejido social que parta de la solidaridad, de visibilizar lo que estamos haciendo en los territorios, en cada uno de los países, en cada una de nuestras miradas y ejes, porque esto es lo que nos va a ayudar a que nuestros procesos crezcan. Entonces, por eso ha sido muy importante para mí estar en este espacio, porque me ha permitido conocer otros procesos, diásporas colombianas, pero procesos también de sociedad civil que se están gestando y librando también luchas importantes en razón a la defensa de derechos y de garantías de los mismos. Entonces, nada, yo considero que la juntanza en tejer, en reconocernos, visibilizar lo que estamos haciendo cada una de carácter individual, como procesos colectivos, como procesos de todo índole, nos va a permitir ser más visibles y poder hacer una red mucho más grande que nos lleve al propósito mayor, que en unos casos es la construcción de la paz, en unos casos es la reivindicación de derechos y tener condiciones mejores de vida digna en los territorios. Y la invitación es esta, o sea, nosotros como comunidad tenemos las puertas abiertas a que empecemos a tejer juntos y juntas. Por eso hemos realizado espacios de encuentro, de diálogos, de conversatorios con universidades. Con universidades porque ahí están los jóvenes, ahí están los jóvenes que se van a interesar por seguir trabajando en buscar dinámicas en un mundo diferente donde todos tengamos cabida y haya respeto por los derechos de los demás, y también intercambiar estas experiencias que nos seguramente nos van a ayudar a innovar y a tener otra visión en nuestros procesos propios. Entonces, la juntanza, el tejer tejido social, en visibilizar procesos es lo que más nos ayuda a que esta voz crezca, que llegue a otros lugares y que la lucha social también tenga cabida y espacios.
Estamos hablando con Jessica Méndez. Ella está en un programa de protección, digamos, de acogida. ¿Cómo se? No sé, es acogida.
Sí, es acogida. Hace una acogida al defensor y bueno, la idea es como que tener un descanso, un respiro y llegar al retornar con otro espíritu, bajar un poquito el nivel de riesgo que se estaba teniendo en el momento. Y bueno, llegar con más ánimo. Yo la verdad me voy con más ánimo de seguir haciendo la lucha. Estamos pasando en territorio por un momento difícil en este momento, que mi corazón y mi cuerpo quisieran estar allá.
Eso te quería preguntar también.
Pero claro, que sé que esto que estoy haciendo acá también es importante para que lo que está sucediendo en el territorio pueda tener un alto en algún momento. Entonces, sé que estoy contribuyendo, sin embargo, no deja de ser un poco difícil estar fuera del territorio, queriendo estar dando un abrazo, estando en el día a día, y bueno, pero tenemos que, alguien tiene que hacerlo hacia afuera también, y en esta oportunidad lo estoy haciendo yo, y también tengo el respaldo de mi comunidad, que saben que estamos aquí también tejiendo juntanza y construyendo redes que nos permitan ser un poco más fuertes.
En 2022 fue un aire fresco que llegó con la elección de Petro y Francia Márquez, ¿no? Como que se dio, quizás la expectativa era mejor de lo que hoy se puede llegar a analizar. Pero sin lugar a dudas, bueno, cuando se acercan los periodos eleccionarios, obviamente las pujas de poder, y sobre todo de poder económico, porque de esto también estamos hablando, todo nos lleva a la clase, todo nos lleva al sistema que obviamente aprieta y ajusta, y que, bueno, verdaderamente estamos hablando de eso, ¿no? Todo lo analítico es geopolítica, básicamente. Así que, ¿cómo lo analizas esto? Ya teniendo 3 años vista de una elección que, bueno, que nos puso por lo menos muy contentos desde ese lado del mundo, ¿no?
Bueno, esto ha sido un reto. Tenemos gobierno, mas no tenemos poder. Entonces, hay muchos aprendizajes, porque claramente las expectativas son altas siempre. Y sin embargo, en lo que se ha podido hacer del gobierno, tenemos una mirada muy positiva, y que es muy importante seguir manteniendo sobre esta línea política que finalmente ha sido en favor de los procesos sociales. Nosotros tenemos un gobierno hoy por hoy que no asesina a campesinos, que no persigue al movimiento social, que no nos judicializa, y eso cambia el panorama. Sin embargo, no quiere decir que no tengamos riesgos, que no nos estén asesinando otros actores distinto al Estado. Es decir, todavía tenemos una situación de derechos humanos compleja y de riesgo en los territorios en Colombia, pero el panorama institucional cambia frente a la mirada territorial. O sea, tenemos un gobierno presente en el territorio, escuchando a las comunidades, y que en materia del acuerdo de paz, pues se ha avanzado significativamente en temas estructurales. Por ejemplo, el hecho de la declaratoria del campesinado como sujeto político de derechos en la Constitución es realmente un reconocimiento importante para nosotros los campesinos en Colombia. Esto automáticamente pone la figura de zonas de reserva campesina, una figura estigmatizada por gobiernos de derecha, donde ser campesino era igual a ser guerrillero y que esta figura no tenía una relevancia importante, pues eso ya es un reconocimiento de las luchas campesinas históricas. El hecho de que estemos avanzando en la formalización y la entrega de tierras a procesos colectivos campesinos, agrarios en el país, hace parte de lo que se requiere empezar a cambiar para la construcción de la paz. Esto se está haciendo en el marco de este gobierno con las limitaciones que hay en términos de legislación, porque no tenemos un legislativo que apruebe las reformas estructurales que se necesitan en Colombia. Y justamente en este periodo electoral que se viene, pues nos tenemos como movimiento social que unir, como sociedad civil que estamos a favor de derechos, en tratar de no solamente tener un gobierno, sino también ser poder y que esto nos permita realmente hacer estos cambios estructurales que se requieren en Colombia. Entonces, el análisis es este. Hay unos retos, es el único momento en el que estamos en un gobierno alternativo, ni siquiera izquierda pudiéramos decirlo, porque siempre ha gobernado la derecha y siempre ha sido el modelo neoliberal el que impera en las lógicas comerciales, sociales, económicas, culturales en el territorio. Y pues no tenemos que ser objetivos en que en un periodo electoral de gobierno en 4 años no se va a cambiar todos esos paradigmas arraigados de el sistema global. Entonces, nada, pues somos conscientes de esto y seguimos pensando en que hay que seguir trabajando en que tengamos una continuidad de gobiernos más afines con los movimientos sociales.
Gracias, Jessica Méndez, defensora de los derechos humanos y medio ambiente en la región de Magdalena Medio en Colombia. Ha pasado por Feminietas Radio, está buenísimo todo lo que estás haciendo y todo lo que nos estás además transmitiendo, así que esperemos que nos volvamos a encontrar.
Bueno, esperamos que sí, muchas gracias. Sí. Y encantada de estar aquí.
Y micrófono abierto para que sigamos conversando estos y otros temas que vienen. Le agradecemos a Tatiana, le mandamos un abrazo a todo el equipo de Teatro Sin Papeles y a las maravillosas de Esas Latinas.
Arriba Esas Latinas.
Arriba Esas Latinas, que las amamos, esa obra. No pueden dejar de insistir que vuelva. Un abrazo grande, gracias. Nosotras seguimos aquí en Feminietas Radio. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos.
Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. La lente que todo lo mira ya no hace foco. Y siga el baile hasta que aclare. Busquemos el penúltimo atún por los cielos.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Feminietas Radio.
Y seguimos en Feminietas Radio, episodio 102, aquí apretando el calor en el Baix de Llobregat, en el Prat, porque volvimos a nuestra querida Radio del Prat 91.6. Para quienes nos están escuchando, estamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde, reitera en Rosario, en Argentina, los domingos a las 7 de la tarde. Y como todos los martes, cada 3, 4, 5 semanas viene ella, que es nuestra licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires, reside en Barcelona prácticamente más o menos desde el mismo año que yo, 2017 llegaste, Estefanía Mancini, activismo de datos con nosotras, y bueno, es un placer siempre recibirla. Nos trae mucha actualización de temas urticantes. de discusiones varias, pero que, bueno, son sin lugar a dudas los temas que nos atraviesan, y el sesgo de género dentro de los datos y dentro de toda la situación es de la analítica. Es un tema fundamental. ¿Cómo estás, Steffi?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes.
Buenas noches también
para donde toca. Nosotros estamos viviendo acá y uno se acostumbra a no tener mucho un uso horario único.
No hay que tener uso horario. Como venimos, no hay que tenerlo. Así que, bueno, bienvenida. Además, vamos a contarles que Steffi va a estar coordinando una de las charlas del Festival Feminietas. Ya en estas semanas, cuando escuchen este podcast, van a tener el calendario oficial de todo lo que va a suceder el 6 de septiembre en cuanto a charlas, exposiciones, todos los talleres, todo lo que estamos montando, que si nos deja el cuerpo vamos a terminarlo de difundir en estos próximos días. Así que, Steffi, siempre eso, un placer. ¿Qué trajiste hoy?
Bueno, Flor, esto es un tema que abrimos una puerta y ahora se multiplica por miles. Me hacía acordar al Eternauta cuando hablábamos, que es un tema que desde que uno empieza a hablar, de golpe, ¿no?, mucha gente empieza a sensibilizarse y a empezar a hacer preguntas y a mandarme artículos. Empezó a multiplicarse un montón la información que me está llegando del tema desde el momento en que empezamos la columna. Y, bueno, mensaje principal para volver es empezar a entender un poco cómo funcionan los datos y los algoritmos, no desde una mirada de no usarlos o de crítica de descartarlos, porque son herramientas muy poderosas y que ya están acá para quedarse, sino más que nada sensibilizar, lo que yo digo, el uso responsable de las herramientas. Entonces, eso es un poco el discurso también que se está trayendo. Este tipo de conversaciones que estamos teniendo se multiplican porque las charlas hoy están divididas en las implicancias tecnológicas, o sea, el desafío tecnológico, y siempre va acompañado del desafío ético y interpersonal que hay en el uso de estas tecnologías. O sea, ya se está viendo cada vez más que la conversación va de la mano. Entonces, nosotros vamos a aportar un poco desde ese lado cómo hacer uso responsable de estas tecnologías más que descartarlas.
Sí, cuando hablamos de uso responsable, no solamente teniendo en cuenta las informaciones que también nos vertía ya en la primera columna allá por mayo de este año, referidas a la poca sostenibilidad que tienen este tipo de tecnologías que, bueno, tuvieron su apogeo y su visibilidad, sobre todo con temas así muy populares y demás, pero que, bueno, que los trasfondos además no los conocemos a ciencia cierta. Ayer veíamos una marcha en Estados Unidos por el tema de los doblajes de los actores, que obviamente están preocupadísimos porque se terminaron, se acabaron, se cerraron contratos de cientos de miles de personas que hacían los doblajes, que ya incluso algunos eran como muy característicos de personajes centrales de películas de Hollywood y demás. Todo eso ahora lo empieza a hacer una máquina.
Bueno, sí, estamos un poco ahí y por eso vuelvo al uso responsable. Lo que estamos viendo es que estas tecnologías, la manera en que va a haber una regulación, o sea, no se van a autorregular, va a tener que venir una regulación desde los gobiernos. Entonces, colaborar a eso, a que por lo menos empecemos a hablar y que también empecemos a pedir a nuestro gobierno responsabilidad sobre eso, es un poco el hilo de la columna, ¿no? De no eliminarlas, sino conocerlas y, bueno, usarlas de manera ética. Y, bueno, volviendo al tema de que dejamos en la columna anterior, que era un poco cómo los datos están sesgados, habíamos traído un libro que principalmente mostraba los sesgos que hay en cómo se colectan datos que de algún modo invisibilizan a la mujer. Hoy quería charlar un poco más de esto. La pregunta que me hacen más es sobre cómo están sesgados los datos en inteligencia artificial y qué implicancias tienen, porque hoy ya estamos viendo que la inteligencia artificial está en todos lados y también están como obligando a usarla. Ya prácticamente hay una idea de casi obligados estamos. Entonces, bueno, ya si no tenemos escapatoria, por lo menos saberla usar.
Y cuando hablamos de inteligencia artificial, exactamente de qué hablamos, porque se habla y se reduce todo al ChatGPT como si fuese lo único que hay, pero es mucho más amplio, ¿verdad?
Bueno, la inteligencia artificial es algo que tampoco es tan nuevo. Esto ya existe hace muchos años. Son algoritmos.
De hecho, vos me recomendaste una entrevista hace 3 años, ¿te acuerdas? cuando lo hicimos acá con una colega que habías conocido dentro de un congreso. Yo me acuerdo, es el programa número 10 o 12 más o menos de Feminietas Radio.
Claro, porque son tecnologías. Inteligencia artificial se le llama un conjunto de técnicas y tecnologías. Es algo muy heterogéneo, no es algo que se significa una sola técnica, sino que son múltiples y que cada técnica también tiene sus propiedades y sus, como sería, su área de injerencia. No sirven para lo mismo, algunas sirven más que nada para clasificar cosas, otras para predecir fenómenos. Y bueno, estas técnicas lo que necesitan, sí es verdad, grandes volúmenes de datos, que es verdad que las tecnologías actuales, o sea, la capacidad de cómputo actual sumado a la capacidad o el volúmenes de datos que se generaron en los últimos años habilitaron que ahora se hagan masivas, pero son técnicas que ya usamos desde hace muchos años. A medida, o sea, a lo mejor a escalas más pequeñas, pero usamos. Y nuestro cerebro es una gran máquina de inteligencia artificial, porque básicamente nosotros estamos todo el tiempo clasificando y prediciendo. O sea, las técnicas más innovadoras, que, o sea, las que tienen que ver con el aprendizaje profundo, lo que se llama el deep learning, tienen que ver con eso. Cómo copiarle nuestro cerebro a nivel tecnológico para que haga lo mismo que nosotros somos capaces de hacer cada segundo en el que uno está tomando decisiones. Entonces, entender un poco esa base de cómo uno a nivel persona toma decisiones es lo que nos va a ayudar un poco a entender el tema de los algoritmos que están hoy tan de moda, cómo toman esas decisiones, y entonces ser un poco más, al menos, críticos y responsables. El tema de lo que nosotros queríamos hablar era un poco el sesgo, que es algo que Florencia me lo explicó bien y podemos referir de nuevo a qué es. Cuando hablamos de un sesgo, vos que tenés la experiencia de decir, ¿cómo definirías en tu caso el sesgo de género?
Claro, básicamente es eso, como una posibilidad que te da de analizar en categorías de alguna manera. Y por lo tanto, hay muchísimas diferencias que se establecen cuando podemos analizar algo desde una perspectiva o de género, de clase, de raza, de edad. El edadismo, y a nosotras después de los 40 nos machacan y lo vivimos muy claramente. Los sesgos, bueno, cada vez se fueron profundizando más en los estudios, no solamente desde los feminismos, desde muchísimas áreas, ¿no? El tema de la salud mental empezó a tener, además, por ejemplo, un análisis profundo dentro de los análisis de datos en tanto a los géneros, ¿no? Pero bueno, de ahí a este presente actual donde se quieren borrar nuevamente los sesgos, es bastante complejo, ¿no?
Sí, a mí, Ani, cuando buscamos ejemplos concretos, a mí me gusta pensar a los sesgos como que nos ponemos una gafa, que es lo que siempre Flor me dice, ponete la gafa del feminismo cuando miramos las cosas, o ponete la gafa de...
La gafa violeta, se decía antes. La gafa violeta. Ahora hay que ponerse unos culos de botella, básicamente.
Yo venía pensando eso, cómo explicarlo en términos concretos. Por ejemplo, venía pensando en la lista de canciones que recomienda Spotify, o que seguramente la mía y Flor se superponen en algunas cosas y en otras se diferencian, porque el algoritmo mío de Spotify está entrenado con la música que a mí me gusta, y probablemente cuando lo dejo libre va a seguir poniéndome canciones similares a las que ya me gustaron antes. Y lo mismo Flor hará con el suyo, y probablemente si yo uso el teléfono de Flor no nos va a dar la misma respuesta precisa que me daría mi propio algoritmo. Entonces, estos algoritmos, que son los de inteligencia artificial, que de algún modo en este caso predicen, tienen que tener previamente, para hacer esa predicción, un entrenamiento. En el caso de Spotify, yo lo entreno con las canciones que me gustan. En el caso de los algoritmos que predicen, por ejemplo, criminalidad, que predicen cuán afín sos para una posición en un dado trabajo, que predicen, por ejemplo, ante un síntoma físico, qué probabilidad tienes de tener una enfermedad. Todos esos algoritmos predictivos fueron entrenados previamente con datos. Entonces, por eso vamos al libro anterior. Cuando los datos están sesgados del momento anterior a que uno hace esa predicción o se entrena, vamos a tener predicciones que, si estás en un grupo que fue subrepresentado en ese entrenamiento, la predicción sobre ese grupo va a ser más imprecisa y probablemente más alejada de la realidad. Es lo mismo que si yo tomo el teléfono de Flor para que me recomiende una canción de Spotify, y probablemente no va a ser exactamente la misma recomendación que si fuera mi propio algoritmo. Entonces ahí hay que ir a entender un poco por qué está este tema instalado del uso responsable de las inteligencias artificiales o de las tecnologías que tenemos. Porque si uno se anticipa, primero estaría la anticipación en conseguir que los datos de algún modo no estén sesgados en el momento en que se juntan, que se coleccionan. Pensemos que tecnologías como ChatGPT, por ejemplo, lo que hicieron fue entrenarse con todos los datos que estaban disponibles en Internet. Entonces, si yo en Internet de por sí ya tengo datos que, por ejemplo, subrepresenta a poblaciones minoritarias, vamos a pensar a la mujer, o sea, cuestiones de género, pero también hay muchísimas minorías que no están representadas en Internet, en minorías étnicas, minorías de género, minorías, no sé, de edad, la minoría que usted que se piensa que puede ser.
Sí, aparte porque los todos los sesgos son binarios en relación a también a pobre, rico, o ponerle clase media, universitario, son como muy directos en cuanto a los sexos o al género también. Entonces, bueno, eso ha sido una lucha enorme de años y eso no va muy acorde a los cambios sociales y políticos, entre otras cosas. O al revés, ahora viene retrocediendo.
Exacto. Entonces, ese es el primer punto de quiebre. Entender que uno está usando algoritmos que fueron entrenados con datos sesgados. Entonces, ese es el primer punto. Decir, a ver, ¿cuán crítico soy a esa respuesta que me está dando? Porque esa respuesta está sesgada. Entonces, hablemos de eso, involucrémonos en esa discusión y de ahí vamos a poder ir hacia, a lo mejor, un uso más justo, que es lo que yo también quería decir al principio, es decir, es optimista mi mirada, yo creo que si nosotros logramos generar una masa crítica, que esto sea un uso responsable, vamos a poder, de algún modo, mitigar estos efectos, pero bueno, ahora hay que abrir estos espacios para que se empiece a hablar y llegue a la mayor parte de la gente el uso responsable.
Y respecto de la programación de esos datos, yo me acuerdo hace unos cuantos años que asistí a un congreso que, entre otras, había programadoras de videojuegos, programadoras de IA, programadoras de diversos ámbitos, justamente señalaban lo dificultoso que les había generado armar una especie de gremio, asociación y demás. Porque obviamente son mucho menos las mujeres y las disidencias que intervienen en la programación de estas tecnologías.
Sí, tal cual. Esto es lo que se está hablando y a eso vamos, en que en realidad volvemos a lo mismo, la colección de datos. O sea, cuando uno decide con qué datos se van a entrenar estos algoritmos, esa decisión la toma alguien. ¿Y quiénes son las que la toman? Los desarrolladores del algoritmo y los dueños de las empresas, obviamente, que contratan a esos desarrolladores. Entonces, el libro que hablábamos en la columna anterior decía como que es un sesgo de algún modo inocente, porque no es que está adrede hecho este sesgo, porque las personas que fueron desarrolladoras no tenían la visión inclusiva o de diversidad, porque bueno, por razones históricas siempre son hombres blancos los que son clase media o alta desarrolladores del software. Bueno, en la medida que esas personas no veían que había otras tipo de personas para incluir, entonces ese sesgo fue como de algún modo involuntario. Ahora ya no es tan involuntario porque somos muy conscientes que existe. Entonces ahora sí es un momento en que ya no se puede acusar de que fue involuntario y hay que involucrarse. Y volvemos a lo mismo, al no tener personas STEM, o sea, mujeres involucradas a nivel ingeniería, a nivel desarrollador, claro, la forma de ir atacando este tema es que los grupos desarrolladores sean más diversos. Entonces ahí volvemos a decir, bueno, más mujeres en ingeniería, más mujeres en desarrollo, más mujeres y minorías también, ¿no?
¿Se ve algún cambio en los últimos años respecto a esto? Teniendo en cuenta que somos las que más nos graduamos, cuando vos ves los datos, al menos en Occidente, y lo que se han dado a conocer en los últimos años, después no somos las que ocupamos esos cargos altos, con salarios altos y demás, pero somos mayoría en la profesionalidad, digamos.
Sí, estaba preparando ya estos datos para una columna orientada a esto de las mujeres en ciencia, que es el área que yo me compete. Hay cambios en el sentido, bueno, se están regulando ya cargos y posiciones o concursos que se abren, ya como se hace, como probablemente pase con la inteligencia artificial, los cambios se van a accionar desde la parte gubernamental primero, o sea, se van a obligar, así como se obliga a poner cupos para que haya mujeres, ya sí se ve, esto nos reciente hace ya bastantes años que se ve que se promueve, hay programas de promoción a la mujer, se promueve, se ha empezado a cambiar mucho el vocabulario con el que se piden las posiciones, sin embargo, en los puestos de decisión, o sea, las mujeres somos mayoría a nivel estudiante, a nivel doctorado, pero después a nivel jefes somos minoría. Ese es el efecto tijera que vamos a hablar en la columna cuando hablemos de cómo mitigar este efecto, pero desde el lado ejecutivo, ¿no?, de cómo involucrarse.
Genial. Entonces, volvemos a lo que estábamos conversando de, bueno, lo que implica este modelo de ejemplos de entrenamiento, las características de entrada, como las etiquetas correspondientes, este modelo con parámetros internos. Quiero decirles que lo prolífico de las columnas de Tefi son una maravilla. Yo tengo acá el guión donde estoy mirando atónita todas las... ¿Cuánto te lleva armar este guión hermoso? ¿Esto lo podemos subir completo a la página de Feminietas, por ejemplo?
Sí, claro, cada columna
no, es una clase. Pone un colegio, había un programa que yo veía en los 90, no me acuerdo qué. Uno de los personajes le decía, pone un colegio, Juan. Pero bueno, volviendo, no te quiero, yo me voy por las ramas, yo sé que a mí me cuesta más en verano, pero volviendo al centro de la cuestión de esta columna, retomando, estábamos analizando básicamente todos los movimientos que genera, por ejemplo, ¿no? Las aplicaciones y demás más conocidas, mencionabas Spotify, pero bueno, cualquiera de ellas. De hecho, a veces hay un juego que es Mostrame tu Lupita, que bueno, no merece archivo en este caso.
Yo no te la puedo mostrar.
Yo tampoco creo.
No, estábamos, a mí este tema es verdad que me gusta mucho y es reinspirador, porque es como que para mí, que no trabajo exactamente en esto, yo trabajo en datos, pero a nivel salud, ¿no? Genómicos. Y esto me genera también eso, me despierta mucha curiosidad y me dan ganas de saber más, entonces obviamente soy proliferada porque es algo realmente desde el gusto, ¿no? No hay nada impuesto. Y una de las cosas también, que porque yo veo la esperanza en que si empezamos a hablar del tema y a formar a nuestras niñas, que a lo mejor se inspiren y se conviertan luego en futuras ingenieras, etcétera, porque estos sesgos, lo que también estamos viendo mucho es la proliferación de, bueno, muchas personas hablando del tema, y también ya se empieza a hablar esto, que se pueden medir estos sesgos, hay métricas y uno puede saber... O empezar a preguntar, a ver, ¿con qué datos se entrenaron? Cuando uno le pregunta al ChatGPT, a ver, una noticia... ChatGPT no te dice de dónde saca ese resumen, y esto es lo que estábamos discutiendo un poco, creo que con vos, que cuando ya el Google ya te muestra un resumen de cuando uno hace una búsqueda y ya está resumida y no sabes las fuentes, entonces hay que empezar a ser críticos. Esto que los periódicos están perdiendo clics,
concepto de verdad, y bueno, la fake news al instante, que es básicamente un método de control enorme, que lo hemos dicho en diferentes oportunidades. Y en esta semana en particular se han visto las noticias de España.
Hay mucho para sacar de acá, por eso cada columna va a derivar en muchas otras columnas. También vamos a hablar de un artículo reciente, que fue como estamos afectados a nivel cognitivo por este resumen que se nos hace, que perdemos el espíritu crítico. Pero bueno, a lo técnico podemos decir que estos sesgos se pueden cuantificar. Uno puede saber el volumen y qué datos entrenaron, quiénes son los entrenadores, o sea, ya empezar a tener noción de ese sesgo. Hay aplicaciones interesantes, están proliferando, de poner, vimos un caso como Olivia, que es una aplicación que se le pone sobre ChatGPT, detecta sesgos de género. Uno ya puede empezar a trabajar con esto, decir, bueno, yo estoy usando la tecnología, pero sobre esta tecnología voy a poner el detector de sesgos.
Buenísimo. ¿Lo chequeaste a la Olivia? Le mandamos un abrazo a Ana Correa, que bueno, lo están difundiendo, está en evaluaciones, pero bueno, lo vienen desarrollando desde Argentina con mujeres y disidencias de diferentes lugares del mundo, y nada, son diversas herramientas que se van incorporando y que bueno, nos hacen trabajar también en poder darles una vuelta de tuerca a este tema, que es el tema del presente y lo será sí. Por mucho tiempo más.
Sí, ya está instalado. Y una cosa que quería dejar también, esto de los sesgos, que cuando uno, otro tipo de sesgo que uno se puede imaginar, que también venía pensando casos concretos, en el teléfono mío, mi foto se detecta quiénes son las personas que están en las fotos. Entonces eso porque, claro, las fotos tengo siempre las mismas personas. Hay un caso muy interesante de una chica, bueno, una estudiante de ingeniería o ingeniera ya, que era negra mujer, y empezó a hacer un experimento, formaba parte del MIT, el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, o sea, son los institutos que marcan el ritmo y el norte en la tecnología. Imagínense, y eso es un estudiante que estaba ahí, empezó a detectar que había ciertos robots que se estaban desarrollando que no la detectaban, no detectaban su cara, porque claro, mujer negra no estaba considerada como un patrón reconocible, hasta que se puso una máscara blanca y ahí el robot empezó a detectarla. Tiene una charla TEDx hermosa, muy inspiradora, ella de ahí se convirtió en una persona, obviamente ahora es influencer, está llamando a la acción a que uno se forme y colabore en el uso responsable en el código. O sea, ella está, es una ingeniera de software y su lucha o su área de pelea es de dar lucha, es decir, bueno, formemos desarrolladores de software con perspectiva de género y de diversidad.
Qué bueno, se llama
Joy Boulawini.
Joy Boulawini.
Sí, nombre difícil, pero lo pueden encontrar y pueden buscar el nombre de la TEDx, que es cómo está peleando contra el bias en los algoritmos, o How I'm Fighting Bias in Algorithms, si quieren en inglés, pero después si no pueden, estamos el link. Pero ahí tienen un caso concreto de una persona que, claro, pero está tomando acción porque está en un lugar de mucho privilegio, que es estar en el MIT. No estamos todos en el MIT. Es el caso similar al que conté en la columna pasada de una alta ejecutiva de Google que, claro, estando en los altos mandos de Google, pudo hacer cambios en función de la inclusión. Pero bueno, como no estamos todos en esos lugares, al menos hay que empezar a hablar.
Visibilizarlo, buenísimo. ¿Y tomó acciones legales también o es simplemente visibilizar?
Fundó un montón de cosas. Sí. La Liga de la Justicia está metida en cosas de eso, de estimular que las personas que desarrollan código tengan la mirada inclusiva. Así que bueno, vamos a dejar esto de decir, bueno, no se puede eliminar el sesgo, pero al menos estar conscientes, empezar a hablar, si hablan con ChatGPT, empezar a preguntarse de dónde vienen las noticias. Esto también se puede, o sea, la gran crítica que hay a estos modelos como ChatGPT es que no tienen una ¿cómo sería? Un score, una validación del porcentaje de fiabilidad. La noticia es lo que decían, reproduce noticias que pueden venir de un Washington Post como de algo que escribió alguien en un blog de Facebook. Entonces esas dos noticias para un ChatGPT, si no está corregido, tiene el mismo peso, y yo como usuario final recibo algo con la misma veracidad, cuando en realidad lo que están sugiriendo ya empezar a ponerle como un score a la veracidad en función de dónde ha venido esa información. Pero bueno, vamos hacia eso, a decir, bueno, está la tecnología, hay que usarla de forma responsable y empezar a ser críticos. Y bueno, obviamente empezar a formarse en esto, que bueno, ya esto suena más a largo plazo.
¿Usás los chequeadores de IA? En la universidad nos dieron varios. Algunos son software que se instalan en el ordenador y algunos otros están online. Gratuitos, tenés que inscribirte y demás, pero bueno, hay varios gratuitos. ¿Los usás? ¿Son efectivos? ¿Los recomendás?
No sé, yo prácticamente uso muy poca IA.
Pero, por ejemplo, para chequear, por ejemplo, en la universidad nos dan para las correcciones, hacer las evaluaciones, si ese trabajo es una especie de detector. Algunos da un porcentaje menor al 50% y dicen que es bastante dudoso. Pero bueno, a mí me genera muchos problemas para ver cómo evaluás a una persona en el porcentaje. Eso, bueno, lo hacemos como tarea. Nos vamos a ver después del verano, porque ahora viene agosto. Acá en la radio van a salir episodios de Feminetas Radio, pero bueno, se toma un descanso. Así que nos vamos a encontrar seguramente en los primeros días de septiembre, si no te parece mal, Estefanía Mancini, nuestra columnista de Activismo de Datos, que adoramos y que nos hace también aprender bueno, todos estos temas que nos atraviesan. Y bueno, nos vamos a ver seguro en el 6 de septiembre en Fabre Coats, en el Festival de Feminietas. Y bueno, no sé si quieres dejarnos alguna tarea, ya nos despedimos.
Bueno, me llevo a la tarea esta de mirar estos evaluadores, que me encantó, que pasa que yo estoy usando muy poco a nivel consciente, después obvio estoy contaminada, o sea, tengo AI por todos lados sin quererlo, pero lo que uso en mi día a día es muy poco. Y me llevo eso y te digo, la próxima columna va a ser la otra gran pregunta que se está trayendo también súper frecuente, que es el costo ecológico del uso de la AI. Y me encantó, ahí ya tengo un preparado, que es un grupo activista que se llama Tu Nube Seca Mi Río. Así que ya hay mucha gente también en actividad.
Hermoso.
Y vamos a traer ese tema porque es verdad que cuesta tanto. Bueno, la otra pregunta, además de los sesgos, es el costo energético. ¿Cuánto más rápido tenemos que ir? ¿O cuánto nos está trayendo de beneficio usar ChatGPT para todo. Así que nada, nos vemos en Fabra y además este verano, bueno, a pasarlo.
A pasarlo. Bueno, nos encontramos nosotras la semana que viene aquí en el Prat Radio 91.6. Un abrazo a Pico, operando controles, y a todo el equipo de esta radio. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, seguramente a las 3 de la tarde, y nos escuchan por todas las plataformas que ya no sabemos en dónde nos metemos, qué plataforma nos metemos, son todas un desastre, financiadas, horribles. Bueno, un abrazo muy grande, nos encontramos la semana próxima, hasta luego.
Feminietas Radio.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla d'infraestructures i transport fins al 2050 per anticipar-se al creixement econòmic i social de Catalunya. El president assegura que tot el país estarà ben connectat per terra, mar i aire.
Mirada a l'any 2050. Una aposta decidida i ambiciosa per transformar la mobilitat del nostre país. Perquè la Catalunya pròspera, que estic segur que tots volem, ha d'estar equilibrada territorialment i ha de connectar totes les seves àrees econòmiques, de Barcelona i la seva àrea metropolitana fins a les Terres de l'Ebre. Perquè Catalunya pugui avançar i prosperar unida, cohesionada i ser competitiva de cara al futur.
Ho ha anunciat durant el ple monogràfic sobre infraestructures que se celebra aquesta tarda al Parlament a petició de Junts, que ha denunciat que Catalunya, diu, està col·lapsada per voluntat del PSOE i del PP. I el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del jutge Juan Carlos Peña.